Reflexionemos sobre el futuro, que es también nuestro presente. La educación vial de los niños. Hemos conocido esta última temporada un estudio de la Fundación Mapfre, que ellos han llamado barómetro, que nos decía las normas que más infringimos como conductores cuando vamos al volante con los niños son las que tienen que ver con el exceso de velocidad, el 36%. Estamos hablando además de que son adultos los que han respondido a la encuesta, profesores y también padres. Es nuestro propio reconocimiento de deuda, digamos. Infringimos también lo del uso del teléfono móvil, lo de no abrocharnos el cinturón de seguridad, las actitudes agresivas. Es una mala idea. La buena es dar ejemplo para entrar en un sistema de educación biunívoca y retroactiva en la que los niños nos nutren también a nosotros. Me explico. Si la norma en casa, cuando vamos todos caminando, es que todos se paran en el semáforo en rojo para los peatones, lo que no tiene sentido después es la excepción de un día que derrumba todo ese edificio de educación. No tiene ninguna justificación. No vale, es que hoy, hija, como tengo prisa, nos saltamos el semáforo. El niño no lo entiende, afortunadamente entiende peor que nosotros la excepción, y eso lo convierte en un buen educador para nosotros mismos y previamente lo hemos alimentado. Estas son las normas. Después no me dejes sacar el brazo por la ventanilla o simplemente soltar una mano del volante. Según ese informe que yo les citaba, 6 de cada 10 progenitores consideran, eso sí, que respetan siempre las normas, las respetan. Las campañas más útiles para inculcar valores sobre prevención vial son, según profesores y padres, aquellas basadas en testimonios e historias personales, mientras que las sanciones administrativas se consideran la opción menos efectiva. Practicar con el ejemplo es la clave para que los más jóvenes sean peatones seguros, además de, repito, nuestros propios educadores y también después conductores responsables. La escala ideal es siempre la que empieza por la bici, luego pasa a la moto y luego al automóvil. Así somos conductores más diestros, más hábiles y finalmente más seguros. Hay que buscar otra circulación en bicicleta, no la que hoy tenemos en Madrid, que es el caos en el que cada ciclista, prácticamente casi todos, y perdonen los que no, circula por las aceras y se salta todos los semáforos y todos los pasos de cebra. Pero si es una buena circulación en bicicleta, bienvenido. Participaron en el estudio 526 profesores, 206 padres. Hemos echado de menos a los niños, ahora les diré lo que vamos a hacer. Dijo Karl Menninger: todo lo que se les dé a los niños lo darán a la sociedad. En el Talmud está: el futuro del mundo pende del aliento de los niños que van a la escuela, uno de los lugares de circulación peligrosa. Todos aparcamos en doble, triple fila allí y luego los pequeños tienen que cruzar por donde pueden, por los cauces que les quedan, que son más peligrosos. En nuestra propia tradición cristiana está lo de dejar que los niños se acerquen a mí. Vamos a dedicar la mayor parte del programa de hoy a hablar con 7 de ellos, edades entre los 4 y los 13 años, para saber qué opinan también, para que no sean siempre actores pasivos ni en la radio, como vienen siéndolo, ni en la circulación. Rodrigo, 4, Sergio, 9 años, Carmen, 11, Gonzalo, 11, Claudia, 12, Rodrigo, el mayor, 13, Mónica, 13 también. Nos van a comentar qué es lo que opinan ellos de los avatares de la circulación, si creen que en efecto influyen también en la educación de la familia, qué coches tienen sus padres, en qué sentido les preocupan los atascos, si además de incómodos les parecen también peligrosos, qué pasa con las normas de restricción, qué pasa con la circulación, cuál es el peligro de los peatones. Repito que les dejamos pocos lugares seguros cerca del colegio para circular. ¿Qué ocurre cuando hay muchísima polución? Como les decía antes, dejar alguna sugerencia aquí a los políticos será buena idea también, que nos den ellos sus propios consejos de seguridad. Y dijo Wilde también: los niños comienzan por amar a los padres, cuando ya han crecido los juzgan y algunas veces incluso los perdonan. Y dijo el gran Chesterton, Gilbert Keith Chesterton: siendo niños éramos agradecidos con los que nos llenaban los calcetines por Navidad. ¿Por qué no agradecíamos a Dios que llenara nuestros calcetines con nuestros pies?
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
En marcha desde el 15 de mayo de 1985 significa no ya que los invitados que hoy tengo alrededor no hubieran nacido, sino que la mamá de uno de ellos tenía 12 años entonces. Dejad que los niños
se acerquen a mí.
La sinfonía de los juguetes. Con el lío sobre su autoría, Angerer, Haydn, Mozart padre, Leopoldo, la Sinfonía de los Juguetes, Onda Madrid, Motor, las opiniones sobre conducción de los niños. Dejad que los niños se acerquen para que sus voces blancas refresquen mis oídos y porque también sus pensamientos renuevan los míos. Por eso decimos que cuando damos clase en la universidad renacemos un poco. 15 de mayo de 1985, estos son la segunda generación. Oye, Rodrigo, ¿tú por qué edad andas más o menos? ¿Cuántos años más o menos tienes? ¿Cuántos?
Cuatro
años. Por los pelos entras aquí. Si vienes, por ejemplo, con un año más o dos, igual ya no habías podido entrar en el programa de niños. ¿Tú notas que va pasando el tiempo, que te has ido mayor y eso?
Sí.
¿Sí? De los coches, ¿qué te gusta? Cuéntame un poco qué te gusta para ti los coches. Mira al micro, cielo, no a mí.
Me gusta cómo corren papá y mamá.
¡Oh! Llamamos al tráfico. ¿Te gusta cómo corren papá y mamá?
Sí.
¿Pero corren mucho? ¿Cuál corre más?
Mamá.
¡Mamá corre más! ¿Sabes qué pregunta no te voy a hacer? La tonta que es la de quién conduce mejor, porque uno no lo sabe eso nunca. Cuando tienes 4 años, y 8, y 12, y 18 siguen, viene un amigo tonto a casa y te dice, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Pero están delante. ¡Están delante! Y te pregunta a quién quieres más. ¿Tú quieres que yo te pregunte eso? Sí, ¿a quién quieres más, cielo? ¿A quién quieres más de los dos? Me has obligado tú.
A papá.
¿A papá? Ah, ¿y quién aparca mejor?
Mamá.
Mamá, o sea que tú lo tienes el tema un poco repartido, ¿no? Quiere decir que en algunas cosas se lo hace mejor uno y otras el otro y tampoco pasa nada, ¿no?
No.
Claro. Tú que te quedas por aquí un poquito conmigo, luego te hago un par de preguntas y luego ya te vas con mami, ¿te parece?
Sí.
Me impresiona mucho, me pesa mucho tu mirada, macho. ¿Cómo me la clavas? ¿Qué te parezco?
Bien.
¿Te parezco bien? Gracias, Dolo. Bueno, muy bien, muy bien. Sergio, 9 años, hola Sergio.
Hola.
¿Cómo vas?
Bien.
Hay una cosa entrevistando niños en la radio. Si les preguntas de manera que puedan contestar sí o no, contestan sí o no. Se llaman monosílabos. Y se acaba la entrevista. ¿Tú no le puedes decir, ¿te gustan los coches? Sí, pum, fin de la entrevista. ¿Tu casa? No. ¿Qué coche te gusta?
Muchos.
Pero alguno que te guste. Con que me digas un par de ellos ya me vale.
Los deportivos.
¿Te gustan los deportivos? Sí. Con alerón, sin alerón es un poco... Tú eres de buena extracción. Alerón es un poco más macarra. ¿A ti te gustan con alerón o sin alerón?
No sé.
¿Sabes lo que es el alerón? Que hay como una cornisa así en la parte trasera del coche, que el macarra pone el alerón y el coche ya da 50 caballos más y ya corre a 100 por hora más. ¿No sabes lo que es eso, lo del alerón?
Sí, sí.
¿Ves cómo te digo que eres de barrio bueno? Y se nota además, ¿eh? Y ahí no... Carmen, su hermana, 11 años. Hola, Carmen.
Hola.
Muy bien, hablando al micro. Estupendo. ¿Te gustan más los coches a ti? ¿Le gustan más a tu hermano? ¿A ninguno le gustan más?
A mi hermano.
¿A tu hermano, no?
Sí.
Sí. Esto desespera a los feministas. Tú pones un crío y una cría pequeños, mucho más pequeños que vosotros, y una muñeca y un coche, el niño se va por el coche y la niña por la muñeca, siempre. Y se le llevan los demonios, pero es así. A mí también me gustan más los coches. ¿A ti qué te gusta más, cielo?
No sé.
No sabes, claro, es que es un poco cortante. Pesa un poco la presión de aquí de la radio, ¿no? Nos podemos ir acostumbrando poco a poco, ¿eh? Llevo casi 31 años intentando acostumbrarme. No es demasiado fácil, pero vosotros dos. Primero, Carmen, ¿qué haríais para... ¿Qué se hace para conducir más seguro? Decidme qué se puede hacer.
¿Abrocharse el cinturón?
¿Abrocharse el cinturón?
¿No quitar la vista de la carretera?
¿Sabes? Exacto, eso es... prácticamente todo el anuncio, una de las últimas campañas de tráfico, muchas de las últimas van de eso. El problema ya no es velocidad inadecuada, excesiva, que también no, es las distracciones. Escuchad los que tenéis auriculares.
Esta canción parece una canción cualquiera, sin embargo, es la canción más cara del mundo. y esta es Lucía. Si Lucía decide cambiarla, no notará que pisa el acelerador. Tendrá un accidente en la próxima curva.
Porque Lucía estaba poniendo la canción y distrayéndose.
Para siempre. Costará además a estos dos conductores que no vieron a Lucía porque iba demasiado deprisa. Esta imprudencia también le costará su trabajo y años de rehabilitación. Costará varias vidas y costará más de una explicación. Parece que esto va a costar. Y todo por esta canción. La canción más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Y la Dirección General de Tráfico, que trabaja para vosotros. Cuando yo era pequeño ya había una campaña que decía, había un locutor con una voz muy impresionante que decía: la Dirección General de Tráfico está ocupando este espacio para que no lo ocupe usted. ¿Qué quería decir? ¿Qué creéis que quería decir? Quien se ocupa del tráfico está a su vez ocupando todo este espacio para que no lo ocupe usted con una mala noticia, quería decir, ¿no? Gonzalo, que tiene 11. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Hola.
Tengo entendido que cuando alguien va un poco encendido tienes una manera tú de llamarlo.
Sí.
Pero tienes que hablar al micro, no a mí. Que tienes una manera de llamarlo a eso, ¿no?
¿Pero a qué te refieres?
A lo desmotivado, yo te lo he oído. Sí, motivado. Pero qué chungo ir motivado, ¿no?
Sí, que va un poco rápido.
A lo mejor una solución podría ser cualquier solución se te ocurra, porque pues, se puede uno ir motivado en un, como nos dice tráfico también, puede uno ir motivado en un circuito, pero en la calle, ¿tú irías motivado en la calle?
No.
¿No? ¿Qué harías? ¿Cómo harías tú para ir más seguro?
Pues a la velocidad que te diga para no atropellar a nadie.
Y la velocidad que te digan para no atropellar a nadie, lo de no poner una canción cuando estoy conduciendo, no coger, por ejemplo, las gafas de salpicadero, que es otro tipo de distracción. Dime lo que más te gusta y lo que menos te gusta de cómo conducen tus padres.
Pues lo que más me gusta, que van seguros, yo creo. Y lo que menos, que pues algunas veces que miran el móvil, pero muy pocas.
Pocas veces, ¿no?
Sí.
O sea, tú sabes que en este momento yo llamo a tráfico y están multados.
Sí.
Por esas pocas.
Sí.
Hola, Claudia, ¿qué tal?
Hola.
12 años, casi 13. ¿Puede que enseñar al niño sea una manera, Claudia, de que luego el niño nos enseñe a nosotros? ¿Cómo puede funcionar eso? ¿Un niño bien educado en tráfico luego nos educa a nosotros o cómo va?
Sí.
¿Cómo funciona eso? ¿Por qué lo crees así? Porque sé que piensas eso, no te lo pregunto porque sí, pero dime por qué lo crees así.
Cuando los adultos se equivocan, los niños les corrigen, por ejemplo, saltándose los semáforos.
¿Pero para eso antes hay que haber hecho qué?
Enseñar a los niños.
Enseñar a los niños. Sé que tienes experiencia de policías enseñando en el cole. ¿Cómo fue esto?
Sí, vienen una vez al año en mi colegio.
¿Y qué os explican? Cuéntame un poquito con detalle qué os explican estos policías.
La seguridad vial.
Sí, algo que habéis aprendido, dos o tres cosas que habéis aprendido con ellos, que realmente no sabías o no sabías con tu padre.
Cómo hay que colocarse correctamente el cinturón, cómo hay que circular con las bicis por la acera.
La clave, que sepan que es un poco la línea editorial del programa también, es que si yo le enseño al niño que solo se cruza en verde, cuando después vamos por una, llegamos a un paso de cebra o a un cruce de semáforo, no vale la excepción. El niño entiende la norma, no la excepción. No le valen, pero sobre todo para una cosa vital como es el tráfico. No vale llegar al paso de cebra o al semáforo, perdón, y decir, bueno, es que hoy voy con prisa. Entonces el niño ya no te deja. ¿Cuándo empezamos? ¿Os hacéis idea? Bueno, me faltan todavía Mónica y Rodrigo, Rodrigo el mayor. Ahora les pregunto a los dos. Cuando comenzamos el programa, no sé, ¿os hacéis idea todos? Esto todos, que existió un año que se llamó 1985, ¿esto os parece posible? Porque algunos lo hemos vivido, yo he visto inventar la rueda, he visto un montón de cosas que no estaban, ¿no? ¿Qué os parece? Hola, Rodrigo.
Hola, yo no has visto inventar la rueda.
Sí, cuando eres antiguo, mira, fíjate, para ser más antiguo que la humedad, que tu primera sintonía tiene que haber sido... una como esta de la bamba, fíjate. Para bailar la bamba. Esto lo escuchábamos cada domingo cuando arrancó el programa del motor y cuando funcionaba el programa del motor. Y que ya veis que no solamente estoy aquí, sino que camino y me muevo, estoy prácticamente vivo, ¿no? Mónica, ¿te gustará conducir, querida?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Sí.
¿Te arrepientes de que te haya metido en el embolado de venir a este programa? Fíjate que ahora aquí, delante de la radio, puedo preguntarte cualquier cosa. Novios, que aquí puede caer lo que sea. ¿Te arrepientes?
Por ahora no.
13 años y meses, y algunos meses, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de coche te gusta?
Pues yo creo que los coches grandes y los que sean seguros.
A partir de aquí, Mónica, iba a decir, vive en, tiene un monovolumen de los grandes. Suele pasar con estos coches que es difícil estacionar en las plazas de un centro comercial. Y a partir de ahí, pues que la vida dentro es bastante confortable y bastante cómoda, ¿no? A partir de aquí, os voy a preguntar, el que quiera contestar a una cosa en concreta, que levante la mano. Que ninguno levanta la mano. Señalaré yo a uno y lo acribillaré y lo fusilaré delante del paredón aquí, porque alguien tiene que contestar. ¿Esto lo entendéis? Sí, ¿verdad? La vida es un poco así también. ¿Cómo arreglaríais? ¿Quién quiere contestar a cómo arreglaríais los atascos? Los atascos, Sergio, los atascos generan inseguridad, generan más polución, nos hacen perder tiempo. ¿Veis pasar chicas por el paso de cebra? Si es Recoletos y tal, a partir de mayo, bueno, con 11 años todavía no estás metido en esta problemática. Dime, Sergio. ¿Cómo arreglarías tú los atascos?
Pues teniendo más cuidado al conducir y no estar distraído para no provocar accidentes.
Ajá, perfecto. Y repito, respiraríamos mejor si no tuviéramos atascos. Algunos vivís en la ciudad, otros en esta radio. Que alguien me diga qué es lo que más le molesta del atasco. Dime, Sergio.
Que llegamos tarde a los sitios.
Ajá. Uh-huh.
Y también me da alguna cosa de pena que el que haya tenido el accidente que esté bien.
Claro, Carmen.
Pues eso mismo.
¿Eso mismo? Se ha levantado la manita. ¿Eso querías decir? Sí.
Sí, lo primero.
Vale. Más allá de los atascos, ¿quién me quiere contar en qué sentido, y ahora os voy a hacer una segunda pregunta sobre seguridad, pero en qué sentido le preocupa la seguridad? ¿Qué es lo que os preocupa de la seguridad? Porque aquí hay dos planteamientos. Uno es que es una cosa lejana, que solo vemos en la tele y tal, y otra que somos conscientes de que hay accidentes. En la vida real hay accidentes. Siempre se dice la vida real, la única que hay, pero en la vida hay accidentes. ¿Vosotros creéis que se puede tener un accidente que es una cosa tangible, o sea, que se puede tocar, real, tal, Gonzalo?
Pues sí, porque con que uno vaya distraído...
Si me hablas a mí igual al micrófono, es como si hablas en la COPE. Quiere decir, tú tienes que hablar al micro porque si no se oye aquí en la Madrid. Dale, dale.
Porque con que uno vaya un poco distraído ya se pueden chocar.
Exactamente, con que uno vaya un poco distraído ya se pueden chocar. Esta era la otra canción que escuchábamos a menudo en tiempos de motor hace 30 años, en mayo hará 31 años de radio de motor. La canción se llama más o menos Vamos. Oye, Rodrigo pequeño, cuando tú cruzas con mami por un paso de cebra, me gustaría saber un poco cómo te sientes. No sé si muy seguro, poco seguro, ¿crees que la gente se lo salta? Tú estás ahí a gusto cruzando como en el seguro del parchís. ¿Tú cómo vas por un paso de cebra? Desde esta perspectiva vital que te da esta existencia ya tan larga, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves lo de cruzar por los pasos de cebra? ¿Cómo lo ves? ¿Te sientes seguro y te sientes bien?
Sí.
Me preocupa otra cosa de vosotros, que no se denuncia mucho, que es que sales del cole con quien sea y, claro, como todo el mundo aparca en cuádruple fila, al final salís por sitios chungos. Tú sales a cruzar por un sitio peligroso, porque los sitios buenos están con coches estacionados. ¿Tú le quieres pedir por aquí, por la radio, a la gente que aparque un poco bien, o como si no fueran españoles? ¿Tú le quieres pedir algo de esto a la gente, que aparquen bien, o...? ¿O cómo lo ves? Tú puedes decir lo que te parezca, ¿eh?
Bien.
¿Tus papás han hecho esta cosa de colgar un muñequito del retrovisor del centro? Hay un retrovisor aquí delante en el centro y cuelgan muñequitos que a veces pues no son muy bonitos. ¿Tú, esto lo han hecho ellos o no? ¿Han colgado alguna cosa de ahí? Es por saber un poco cómo son, de qué extracción son también.
Sí.
Han colgado, ¿no? Claro, han colgado. ¿Y qué es lo que han puesto? ¿Te acuerdas de lo que han puesto, Celo?
No.
No te acuerdas, bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuándo creéis que corren peligro los peatones? ¿Cuándo creéis? Primero Gonzalo. Vale.
Pues cuando hay un coche que va muy rápido, no se fija en el paso de cebra, o algo le bloquea la vista y va demasiado rápido y casi te atropella.
Sí, añadido para la gente del tamaño de Rodrigo Pequeño, 4 años. Señoras, señores, en un todo camino, todo terreno, se mira muchísimo antes de dar marcha atrás. De hecho, no se ve el pequeño. El chiquitín no se ve en un todoterreno por el otro. O sea, no se puede ver, ni aunque uno lo haga bien. Si da marcha atrás, da marcha atrás. Puede ser... ¿Vosotros qué queríais decir?
Pues que hay que mirar a los dos lados.
Hay que mirar a los lados. Lo que dijimos antes, estar a lo que se está, a lo de la conducción. Y luego hay un asunto que nos preocupa más a nosotros los padres que a vosotros. ¿Cómo lo diría yo? ¿Sabéis que hay parques? Sabéis que hay jóvenes, también hay mayores, a veces los jóvenes, a veces los mayores. Hay gente en los parques sentada en bancos que fuma extraños cigarrillos sin filtro.
Este porro parece un porro cualquiera. Sin embargo, es el porro más caro del mundo. Y este es Oscar. Si Oscar decide fumarlo, perderá reflejos y capacidad para conducir de vuelta.
Lo del parque es una broma. Lo del coche no, ¿os dais cuenta la diferencia? O un ratito antes tampoco. Yo no puedo fumarme el porro y luego salir a conducir, porque va a morir gente, a lo mejor.
Estos tres amigos que van con él. Costará también cortar el tráfico en el barrio y la llamada al servicio de emergencias. Y costará además aplazar este viaje y anular esta boda. Este porro costará un sentimiento de culpa a Oscar y una llamada a su familia. Todos sabemos que esta llamada va a costar. Y todo por este porro. El porro más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las bicicletas. Sois ciudadanos de Madrid y de los alrededores, habréis observado que crecen a su albedrío. ¿Qué quiere decir a su albedrío? A nuestro estilo. Suben por las aceras, se saltan todos los semáforos, se saltan todos los pasos de cebra. ¿Qué les diríais a los de las bicis? Porque vosotros vais por esas aceras por las que transitan las bicis. ¿Nada les diríais?
Sí.
Es que tú pones cara como de pasar, como decir, a mí es que lo más que puede pasar es que me atropellen, pero tampoco se perdería gran cosa.
No, a ver, yo lo que creo es que los de las bicis deberían tener más cuidado, no solo por ellos, sino porque un coche puede estar pasando y al ver al ciclista dar un volantazo y provocar un accidente mayor.
Mayor, es verdad, y en cadena. A veces está también ahí el peligro de los accidentes en cadena. Como peatones, insisto, Claudia, por ejemplo, ya nos dijiste antes no saltarse la norma, te han explicado que solo en verde, solo en verde. Hombre, entiendo que hay veces que todo te tienta a pasar. Llegas y está rojo, no está pasando ningún coche, falta tiempo, tal. Está ahí la tentación de hacerlo mal, ¿no?
Sí, vas con prisa y el semáforo no se pone en verde, entonces te lo tienes que saltar.
¿Y cuál es la regla que dices tú que sigues entonces para no saltártela nunca?
Intento no saltármela nunca, pero mis padres me dicen que no me la salten y a veces paso con ellos y se la saltan.
¿Se la saltan tus padres? Madre mía. Vamos a dejar aquí un consejo. Vamos a escuchar un anuncio más de la Dirección General de Tráfico. ¿Manejar el qué? Vamos a escucharlo.
Manejar cosas que pueden matar exige toda tu concentración. Gobierno de España.
¿Por qué? Porque en otras actividades una distracción solo es una distracción. No es lo mismo cosiendo que conduciendo. No podemos distraernos. Igual que los pilotos de avión no se pueden equivocar, o los médicos. Al final, el consejo de cada uno, desde los más pequeños, o el simplemente vale con decir adiós, lo que cada uno quiera. Rodrigo, 4 años. Rodrigo, ¿qué quieres decirle a la gente a través de la radio? A partir de aquí te conocerá todo el mundo. Pues que adiós, ¿y esto?
Adiós.
Que también la radio se puede escuchar desde el coche, ¿no?
Sí.
Tú molas muchísimo. Esto ya te lo han dicho, ¿no? ¿No te lo han dicho que molas?
Sí.
Sí, ¿verdad? Sergio, ¿qué quieres decir?
Pues que cuando tú pasas por el paso de cebra, que no estés nada distraído, y si estés escuchando música, que en vez de tener los dos auriculares puestos, que tengas solo uno.
Buen consejo que hace tiempo que no damos. Prohibido auriculares internos y externos, auriculares, digamos, en la cabeza, auriculares prohibidos en el coche. Se escucha a través de los altavoces, igual que el teléfono, hablar por teléfono con él en la mano, no se puede escuchar música a través de auriculares. ¿Algún consejo, Carmencita? ¿No? Bueno. Hay un montón de chicos que van a hacer lo que tú digas. Como si dices que caminen cabeza abajo haciendo el pino por Marte. Si lo dices tú, princesa, lo van a decir. Lo van a hacer, di algo, di que conduzcan con un poquito de calma. No sé, no seáis cabestros, algo cariñoso, lo que sea.
Pues que no aparquen en la acera.
¿Sí? Que no aparquen en la acera, buenísimo consejo. Genera incomodidad para los peatones, genera también inseguridad. Gente que sale en efecto al asfalto por donde no debe. Muchísimas molestias. Piensa en los mayores, piensa en las mamás que llevan carrito. Cada vez que se encuentran uno de estos estacionado en la acera, un poco al estilo español. Gonzalo, tu despedida, ¿cuál es?
Pues que adiós y que cuiden cómo conducen.
Que adiós y que cuiden cómo conducen. Claudia, despídete de la radio, de la gente.
Intentar cumplir siempre las normas de tráfico y no coger el móvil en el volante.
Mónica.
Pues que tengan cuidado los conductores y también la gente que va por la calle.
Rodrigo Mayor.
Que la gente que va con niños pequeños les dé algo para entretenerse, para no estar mirando todo el rato para atrás, para ver si están bien y tener un accidente.
¡Dejad que los niños se acerquen a mí, la sinfonía de los juguetes! En marcha en Onda Madrid, en mayo, 31 años de Radio del Motor. Gracias. Los que estacionan en doble fila en ciudad. En esta ciudad en concreto casi deberíamos decir los que estacionamos, porque creo que casi todos lo hacemos alguna vez. Ha habido algunos cambios en los últimos tiempos, pero desde luego es un vicio urbano de aquí. Por todas partes ocurre. Por todas partes hay gente en doble fila, incluso en calles que solo tienen un carril para cada sentido, pero la gente ya se ha acostumbrado. Javier Cabanas, Ilunion Conducción de Seguridad, bienvenido.
Hola, Rafa.
Oye, Javier, yo veo una diferencia. Antes el ciudadano que había atrapado a alguien, cuando pitaban salía, porque por cierto pitar ya es molestar a terceros, pero cuando pitaban salía y pedía perdón inmediatamente. Ahora no. Ahora eso es lo que creo que ha cambiado. Es decir, esta gentuza ha convertido la doble fila en un derecho. Quiero decir, quienes lo hacen todos los días.
Sí, hay un cambio de actitud. Antes se pedía disculpas y ahora no. Se considera que es algo normal y que el resto de los automovilistas pues lo tienen que sufrir.
Sí, en buena parte quizás esto será el reflejo en la conducción de lo que es nuestra divisa nacional, que es, esto es el país del yo, yo hago lo que a mí me viene bien, porque podemos extrapolarlo a un montón de otras cosas, pero en concreto en la conducción esto de la doble fila es, a mí ahora me viene bien aquí y punto, ¿no?
Sí, no pensamos en el resto de los conductores ni en el resto de los ocupantes de la vía, que siempre nos olvidamos de los peatones. El aparcar en doble fila, aparte del incordio que puede suponer para esa persona que se ha quedado bloqueada en el coche, que no puede salir, genera también, en no pocas ocasiones, situaciones de riesgo para los peatones, porque los vehículos pierden visibilidad con ese vehículo que está aparcado en doble fila y el peatón a la hora de intentar cruzar, también es cierto, muchas ocasiones por zonas indebidas, pues está corriendo riesgo.
Y más el mayor y la persona con carrito o con niño.
Sí, porque muchas veces vemos cómo ese carrito se adelanta a la persona que lo empuja, lógicamente, entonces a veces es muy complicado verlo.
La diferencia parece estar en lo siguiente. Bueno, hay dos. La primera. Antes elegíamos una calle ancha de varios carriles para estacionar en doble fila y solo lo hacíamos ahí. Ahora ya no. Hay una calle que conozco cerca de Ulises, en Arturo Soria, por ejemplo. Ahí hay un carril hacia cada lado y todos los días está uno o los dos carriles ocupados. Ahora ya en calles de un solo carril, para mi sentido, también paro y me bajo del coche.
Sí, esto es un poco a colación de lo que comentabas tú anteriormente. Simplemente pensamos en nosotros, nos viene bien aparcar aquí. Buscamos también el argumento de si es, va a ser un minutito, es tomar un café y ya salgo. Pero esto al final genera bastantes problemas para el resto de los conductores.
Sí, eso es muy importante también. Cualitativamente, como cuestión de matiz, antes quien salía, repito, se disculpaba. Y ahora no, ahora te dice dos cosas. Primero, duración, te dice, era un minuto, que nunca es un minuto, ¿no? Pero aunque lo fuera, no tiene usted derecho. Y segundo, te dice, es que estaba sacando una placa de matrícula, estaba hablando con mi hermana. Encima te cuenta el contenido de lo que está haciendo, como diciendo, es que no se da cuenta usted que yo necesito estar aquí.
Es una forma de justificarse. Al fin y al cabo, yo creo que todos somos conscientes que cuando aparcamos el coche en doble fila estamos cometiendo una infracción, pero lo vemos como una infracción menor y, bueno, es un momentito, tenía que hacer esto. Al final es una justificación.
Sí, es curioso que las administraciones de distintos colores que se van sucediendo hacen poco en este sentido. Sería un cambio radical en la vida de la ciudad, ¿eh? Que llegara una administración que dijera, me llevo al minuto cada coche que aparca en doble fila. Y esto fluye. Hacer a la hora de la verdad no hacen nada. Nadie llega con una novedad como esta de decir voy a aumentar mejorar el flujo del tráfico en ciudad, fuera a doble fila. Eso no, eso por ejemplo en Manhattan es impensable que nadie estacione en doble fila. Nadie lo hace porque se lo llevan al segundo.
Hay que buscar cambiar esta tónica de que creo que además cada vez va más de aparcar en doble fila, porque realmente genera muchas retenciones. Si nos estamos quejando amargamente, y con razón bajo mi punto de vista, de los atascos que venimos sufriendo en Madrid, pues parte de culpa tiene la administración, que duda cabe, pero otra parte importante la tenemos los conductores con comportamientos como este. Entonces, todo lo que esté en nuestra mano para mejorar la fluidez del tráfico, hagámoslo.
Sí, no, eso es muy impopular, pero es verdad, como la vida misma, sí, eso es como lo de los atascos, ¿no? Solo la administración genera atascos, o todos nosotros cogemos el coche todos los viernes, cuando sabemos que luego no se puede regresar. O cuando llueve y seguimos igual cogiendo el coche con esa profusión, ¿no? Gracias, Javier. La semana que viene continuamos con otro asunto relacionado con la seguridad, que también es esto de la doble fila, porque provoca maniobras peligrosas de quien sigue circulando, y la comodidad o la rapidez del tráfico. Un abrazo, Javier, gracias.
Un abrazo para todos.
Para todos, para todas, en la era de lo políticamente correcto. Sean felices, Lourdes Mercado, en la parte técnica. Muchas gracias. Vayan con Dios. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need
someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch! Give me a drink. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching, hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch!